Vamos a hablar de arquitectura y vamos a hablarles de la primera vivienda giratoria inteligente. La ha puesto en marcha, la ha diseñado un estudio andaluz, Sunhouse 360, y es una casa propulsada por dos motores que le hacen dar una vuelta en 15 minutos, permitiéndole un ahorro energético del 70%. José Carlos Moya, arquitecto y fundador de la empresa Sunhouse 360. Buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes.
Vamos a hablar de las viviendas giratorias inteligentes, la primera en Europa. ¿Qué es una vivienda giratoria inteligente?
Bueno, bajo nuestro punto de vista, el principal valor añadido que tiene esta vivienda es que en uno de sus modos de giro, desde luego que hay otras viviendas giratorias en Europa y en otras partes del mundo, pero esta hemos querido decir que es inteligente porque a través de un software que la vivienda incorpora y que hemos desarrollado, la vivienda es capaz de posicionarse en función de las condiciones climatológicas del entorno y evidentemente en función de las características que el propietario desea en el interior, ¿no? En ese sentido es por lo que decimos que la vivienda es inteligente.
La casa tarda 15 minutos en dar una vuelta completa. Imagino que los que están dentro no tienen la sensación de estar moviéndose, ¿no?
Sí, en realidad ese es el periodo máximo al que la casa podría rotar. Evidentemente la velocidad, así como el sentido, horario o antihorario, es seleccionado, ¿no?, por el usuario. Ese sería el periodo máximo de rotación que la casa posee, ¿no?
Hola, soy Carlos. Gracias por compartir este tiempo con nosotros.
Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias.
¿Qué son o cuáles son los sistemas constructivos?
Bueno, básicamente, y como fácilmente entendible, dado que la casa, ahora hablando desde un punto de vista estético, tiene una proporción, horizontal con unos grandes vuelos, con unas grandes ménsulas que están en el entorno de los 7 metros, los materiales han de ser necesariamente muy ligeros, básicamente son acero y madera, ¿no? Estructura de madera laminada y paneles OSB, madera y acero, podríamos decir, ¿no?
Su singularidad, entre otras, es que combina el diseño contemporáneo con los avances tecnológicos más sofisticados, entre ellos los que facilitan la reducción energética. ¿Cuáles son estos avances o algunos de ellos?
Bueno, el ahorro energético, digamos que se fundamenta en tres pilares básicos. Desde luego, la punta de lanza es el sistema de rotación, que, como he explicado anteriormente, ofrece cuatro modos de giro. El modo de giro que va inserto con esta reducción del consumo energético es el eco, donde la vivienda, como dije, es capaz de saber qué pasa fuera, saber qué pasa dentro y en ese sentido volcar la información y orientarse. Ese es el primer gran pilar. Y después, evidentemente, la calidad de los materiales empleados. Hablo de aislamiento, hablo de madera, hablo de acero, etcétera. Y la última pata de este trípode sería la eficiencia energética de las instalaciones que hemos dispuesto, ¿no? Digamos que combinando estos tres elementos es donde conseguimos ese ahorro energético que puede alcanzar, evidentemente, según qué latitudes, hasta el 70%, ¿no?
Hola, buenos días. Yo soy Berta. Yo le quería preguntar acerca de este sistema de giro. ¿Viene programado automáticamente con la casa o es el inquilino quien puede variarlo?
El sistema domótico puede ser personalizado. Hasta tal punto, creo que este es un ejemplo que ilustra, que va muy bien con tu pregunta. Como digo, tiene cuatro modos de giro. Uno de ellos hemos quedado en denominarlo el modelo One, ¿no? Donde uno, en función de dónde esté, puede elegir al azar determinados hitos del paisaje. Imaginemos que le interesa mirar un acantilado que tenga cercano, una iglesia, puede predefinirlos en el sistema, elegir una habitación concreta y en este modo de rotación esa habitación se dispone focalizada a este hito, ¿no? Quiero decir, respondiendo a tu pregunta, se personaliza, ¿no? Hay un sistema tipo, evidentemente domótico, pero el usuario introduce en el sistema aquello que desea, ¿no?
Mies van der Rohe, creador del minimalismo, dijo: menos es más. ¿Vuestra vivienda es minimalista?
Nuestra vivienda ha intentado, una de las distribuciones en las que hemos partido con la comercialización, básicamente son cuatro: tres dormitorios, dos y uno, y la cuarta, que probablemente es no es la que más nos gusta, pero bueno, sí habla de ese menos es más, porque la cuarta digamos que es una distribución desnuda. Hace que el usuario tenga la posibilidad de distribuir por dentro a su antojo. En uh-huh. ese sentido, creemos que dota a la vivienda de una versatilidad que la hace muy interesante, ¿no? Bueno, no somos Mies van der Rohe, desde luego, pero hemos intentado que al menos una de las layouts que se proponen permita una distribución libre por parte del usuario, ¿no? Estamos pensando también, y con esto termino, en posibilidad de instalar restaurantes, de instalar salas polivalentes, de instalar observatorios, de lo que sea.
¿Cómo surgió la idea de crear una vivienda giratoria?
Nosotros estamos afincados en Marbella desde hace prácticamente 2 décadas con un estudio de arquitectura en el que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo, bueno, pues viviendas, digamos, de un estándar medio-alto, viviendas básicamente privadas para en fin, en determinadas organizaciones, llamémoslas de lujo, ¿no? Y hace 2 o 3 años siempre hemos estado también muy, muy interesados en la modulación, los últimos avances tecnológicos, porque entendemos que hoy en día el que no se suba a ese carro está destinado a no seguir adelante, porque está llamando a nuestra puerta y hay que abrirla. Y en ese sentido, a través de una vivienda el que hoy en día es mi socio, Bertrand Cue, me solicita el diseño con todos estos sistemas tecnológicos, bueno, pues hace 2 años dijimos, ¿por qué en lugar de no ser solo tu vivienda no exploramos la posibilidad de generar una vivienda que pueda ser disfrutada por más gente, ¿no? Y en ese sentido, ese fue el germen, ¿no?, de la sociedad.
¿La industria está transformando la arquitectura?
En mi opinión, a paso agigantado. Entendemos que sobre todo en las latitudes más al sur, la construcción es uno de los campos en los que menos innovación se produce, ¿no? Esa idea vitruviana de la solidez, de la estabilidad, etcétera, etcétera, cada vez está más en desuso, ¿no? Si tenemos esa posibilidad, si hoy evidentemente la tecnología nos lo permite, ¿quién da la espalda a eso, no? ¿Por qué no tener una casa que puede ser distinta desde dentro, desde fuera? Claro, si tenemos la posibilidad, ahora ajustemos el precio, ¿no? Que es donde estamos centralizando nuestros esfuerzos, ¿no? Pero bueno, la posibilidad está ahí, desde luego, ¿no? Y el que le dé la espalda, entendemos que no tiene demasiado futuro, ¿no?
¿Cómo influyen los prefabricados en la arquitectura?
Deberían influir positivamente. Lo que pasa que, en nuestra opinión, la palabra prefabricación ha tenido un matiz despectivo desde hace algún tiempo, en el sentido de abaratamiento, de asimilación a un modelo que se repite hasta el infinito, ¿no? Hablo de lo adosado en las urbanizaciones de costa y todo eso. Y por eso nosotros preferimos decir modulación, porque es cierto que, por hablar de nuestra vivienda, son 12 sectores circulares, pero es modular, ¿no? Preferimos hablar de modulación en lugar de prefabricación, ¿no?
¿Qué es el impacto ambiental y la huella ecológica en la arquitectura?
Debería ser, en nuestra opinión, algo a tener tan en cuenta o en el mismo nivel que el diseño exterior, que el lugar donde la pieza arquitectónica se deposite, es algo que va de la mano, ¿no? Debe ser uno de los gérmenes del proyecto, ¿no?
Hoy los arquitectos lo hacen todo, quiero decir, la casa, el diseño del mobiliario interior, todo lo que lleva la casa, ¿lo hace el arquitecto?
Esa pregunta me resulta muy interesante, porque nosotros, que habitualmente trabajamos con clientes por nuestra ubicación en Marbella y todo eso, fundamentalmente extranjeros, se quedan muy sorprendidos cuando ven que en España el arquitecto toca, por así decirlo, y utilizando una expresión común, todos los palos, ¿no? O sea, que llega hasta el diseño del mobiliario, ¿no? Desde luego que, según qué latitudes, en España sí, y a nosotros nos parece que debe ser así. En otras latitudes, hablo de Inglaterra, hablo de Alemania, hablo de Estonia, donde la figura del arquitecto en la dirección de obra prácticamente es inexistente, es distinta, ¿no? Depende. Aquí en España a nosotros nos gusta hacerlo así, desde cero hasta el pomo de la puerta, ¿no? Yo entiendo que para crear una obra integral debe hacerse así, ¿no?
¿La madera es el material de moda?
Sí, Yo creo que sí. Yo creo que la madera tiene unas condiciones, unas características que lo van a hacer erigirse cada vez más en el material puntero. Sí, sí.
Una curiosidad, que antes has hablado de módulos, ¿el hexágono sería el módulo paradigmático o no?
Bueno, hay ejemplos, ¿no? A lo largo de toda la arquitectura internacional, el hexágono tiene unas componentes de modulación y desde luego de ensamble que lo hacen un polígono especialmente interesante, ¿no? Para estas piezas, ¿no? Desde luego.
La sobriedad, la luz, los espacios, la incardinación en la naturaleza, ¿es ahora lo más importante en la arquitectura?
Pero siempre lo ha sido, ¿no? Siempre lo ha sido, ¿no? Cuando Le Corbusier habla de que la arquitectura es el juego de los volúmenes bajo la luz, está hablando en definitiva de eso. En nuestra opinión siempre lo ha sido, ¿no? Eso otra cosa es ir a una arquitectura, digamos, de revista o más efímera o más destinada a buscar la foto. Si la luz, la incardinación en el espacio, el lugar, ¿no? Hablo de Siza, el lugar. Si eso no está debajo del proyecto arquitectónico, en nuestra opinión, el proyecto arquitectónico tiene unos cimientos débiles, ¿no?
José Carlos Moya, estamos terminando esta entrevista. Volviendo a esta casa giratoria, su precio actual supera los 750.000 euros. ¿Quién la compra? ¿Dónde hay más demanda?
¿Quién la compra donde hay más demanda? Bueno, estamos comercializando desde hace un mes y hemos recibido, afortunadamente, peticiones desde los sitios más insospechados, desde Helsinki hasta China, afortunadamente en Marbella. El precio, como he dicho anteriormente, ha sido uno de los asuntos a los que más vueltas le hemos dado, por así decirlo, durante este proceso. Pero la vivienda incorpora tales avances, tales características, y al final de cuentas estamos hablando de la seguridad del usuario, de la permanencia en el tiempo, de que sea un producto duradero. Desgraciadamente, diría yo, ahora es ese precio. Estamos trabajando en que esa misma tecnología pueda ser ofertada a un precio menor, desde luego. De hecho, perdona si me permites un apunte,
sí.
Estamos trabajando ya en un módulo que vendría a ser el hermano pequeño de este, que será la SH Compact, con otras dimensiones y, por así decirlo y entre comillas, más asequible, ¿no?
¿En el futuro podríamos ver más casas como esta?
Entiendo que sí, entiendo que es una tendencia que es imparable, Entiendo que frente a la disyuntiva de que mi casa pueda elegir hacia dónde se focaliza o que pueda girar o no, o a que mi casa necesariamente haya de ser, siempre haya de mostrar la misma imagen escena a lo largo del tiempo, entiendo que la disyuntiva, a precios razonables, siempre debe hacer caer la balanza hacia el primer lado, ¿no?
José Carlos Moya, arquitecto y fundador del estudio Sunhaus 360, promotor de la primera vivienda giratoria inteligente de Europa. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a todos vosotros, Irene.